Estás escuchando SBS en español.
Esta es la sección Tu Salud con Bianca Vaquero, que nos trae todas las novedades sobre las investigaciones médicas. Arrancamos esta sección con una noticia publicada en la revista Environment International sobre los microplásticos. Muy preocupante, ¿verdad, Bianca?
Y algo que nos lleva preocupando durante bastante tiempo y algo que ya pues, se está demostrando, y es que científicos han descubierto por primera vez la presencia de microplásticos en la sangre humana. Un estudio que se ha publicado en la revista Environment International y que ha sido reportado por The Guardian, detalla la presencia de partículas de polímeros en el torrente sanguíneo humano. Tras analizar muestras de 22 personas adultas, estos científicos encontraron rastros de lo que se conoce como el PET, el poliestireno y el polietileno en la sangre de 17 de ellas. De entre todas estas sustancias, el PET fue el más prominente, presente en la mitad de los casos. En algunos participantes se detectaron hasta 3 tipos distintos de microplásticos en el organismo. Este estudio consideró 5 polímeros de alto volumen de producción. Los investigadores basaron esta metodología en trabajos anteriores y consideraron partículas en el rango de 700 nanómetros a 0,514 milímetros. Esta investigación, desarrollada por la Universidad de Bruggen en Ámsterdam, respalda la hipótesis de que la exposición humana a partículas de plástico da como resultado su absorción en nuestro torrente sanguíneo. De acuerdo con el profesor Dick Bezac, que es ecotoxicólogo de la Universidad de Bruggen y autor de este estudio, dice que es la primera indicación de partículas de polímero en la sangre. Los resultados actuales varían, eso sí, considerablemente entre individuos y existen también otros factores externos que pudieron influir en este estudio. Es posible que los donantes, por ejemplo, se expusieran a estas micropartículas pues justo antes de la prueba, simplemente tomando agua o café de un recipiente de plástico. También se especifica que la concentración de partículas reportada en este estudio es la suma de todas las rutas de exposición potenciales.
¿Y cómo puede ingerir estos microplásticos un ser humano?
El contacto con microplásticos puede darse por varios tipos, por las mucosas, es decir, por la inhalación o la ingestión, por la contaminación ambiental y, pues, en algunos casos especiales, pues, por absorción dérmica si la piel está dañada. Los investigadores también mencionan productos de cuidado personal, como por ejemplo la pasta dental, que incluye polietileno o el PET de los brillos labiales. El plástico está presente en fragmentos también de implantes dentales, por ejemplo, o en nanopartículas poliméricas que se usan en medicamentos para el sistema nervioso central. Otra cosa curiosa también es los residuos de la tinta de tatuajes, que se consideran, pues también que contienen acrilonitilo butadieno estireno, es decir, el ABS, que es un polímero que se utiliza en componentes electrónicos, automotrices y también, por ejemplo, las famosas piezas de Lego. Este estudio respalda las hipótesis de que la exposición humana a partículas de plástico da como resultado su absorción en el torrente sanguíneo. Los microplásticos son partículas de entre 1 y 5 milímetros que resultan de la descomposición de residuos o medicamentos y productos pues, que lo contienen, debido a que, como todos debemos saber, el plástico no se biodegrada, se desintegra en partes diminutas que son absorbidas pues, por los seres humanos, por los animales u otros organismos.
Y los microplásticos, aunque no lo creamos, están en todas partes.
Estas partículas, por desgracia, están presentes en los océanos, en el aire que respiramos e incluso en lugares que jamás podríamos llegar a pensar, como el agua dulce de la Antártida, por ejemplo. Un estudio dentro de la Universidad de Alicante, en España, encontró microplásticos en la sal extraída de las salinas de las costas españolas. También se ha detectado una alta concentración de micropartículas en los cielos de Londres, París y Hamburgo. Eso sí, aunque este impacto de los microplásticos requiere un análisis muy a fondo, Bezac advierte sobre el peligro al que nos enfrentamos. El académico mencionó que estas partículas pueden ser transportadas a los órganos a través del torrente sanguíneo. Un estudio anterior también demostró que microplásticos como el poliestireno pueden permear el tejido de la placenta. Otra investigación también comprobó que micropartículas de poliestireno se acumulan en el hígado, riñones y el intestino de algunos roedores y lombrices de tierra. Así que bueno, lo primero, hay que cuidar el planeta para poder cuidarnos a nosotros mismos en el futuro.
La siguiente noticia es sobre un nuevo fármaco contra el cáncer de mama de gran eficacia. Cuéntanos los detalles, Bianca.
Una de las grandes noticias de esta semana se trata de, como bien dicen sus investigadores, uno de los resultados más positivos en la historia de la lucha contra el cáncer de mama, según la propia IBCC. El director de esta IBCC, de la International Breast Cancer Center, y el primer autor de este ensayo clínico internacional, Destiny Breast 03, Javier Cortés, ha destacado que han investigado con un nuevo fármaco llamado trastuzumab deruxtecan y mejora la supervivencia libre de progresión del cáncer de mama HR2 positivo en, ojo, un 75,8% de las pacientes. La revista The New England Journal of Medicine ha publicado los resultados de esta investigación, de este estudio, que según Cortés, pues como hemos dicho, son los más positivos en la historia de la lucha contra el cáncer de mama tras analizar la eficacia y seguridad de este fármaco, según ha informado la IBCC en un comunicado. De hecho, los resultados han sido tan positivos que este trastuzumab deruxtecan pasa a ser, según el IBCC, el nuevo estándar del tratamiento en segunda línea para pacientes con cáncer de mama HR2 positivo. Destiny Breast 03 ha estudiado la eficacia y seguridad de este fármaco, fruto de la alianza entre Daiichi Sankyo y AstraZeneca, y es un inmunoconjugado o conjugado anticuerpo fármaco ADC por las siglas en inglés, que actúa, digamos, para que se entienda, como una especie de caballo de Troya, porque lo que hace es que al entrar en nuestro organismo burla las defensas de las células tumorales, las engaña para poder entrar en ellas y atacarlas, soltando su carga ya una vez están dentro. Este ensayo clínico en fase 3 ha sido randomizado y multicéntrico de ámbito internacional, efectuado con la participación de 524 pacientes con cáncer de mama metastásico. Recordamos, el cáncer HR2 positivo, reclutadas pues para este ensayo entre el 20 de julio de 2018 y el 23 de junio de 2020 en más de 169 centros en 15 países distintos.
Bianca, ¿y cómo es eso de que la luz puede perjudicar a la salud? Es una cosa curiosa que, si bien ya lo sospechábamos, no lo habíamos tomado en cuenta.
Pulmonar relacionada con este fármaco. Las tasas de esta enfermedad pulmonar relacionadas con este medicamento fueron del 10,5% frente al 1,9% del TDM1, o sea que bastante más. Por la monitorización y el seguimiento, eso sí, estrecho de las pacientes tratadas con el deruxtecan, pues se permite detectar, ¿no?, y tratar precozmente y sobre todo controlar este efecto adverso en la inmensa mayoría de los pacientes. Y bueno, Cortés ya ha avanzado que esta investigación con este fármaco, con el deruxtecan en el cáncer, recordamos, de mama HR2 positivo, todavía sigue en marcha y a lo largo de este año se presentarán nuevos datos sobre esta toxicidad, sobre todo la calidad de vida y la eficacia, que es lo que nos interesa de este prometedor fármaco frente a las metástasis cerebrales activas.
Bianca, ¿y cómo es eso de que la luz puede perjudicar a la salud? Es una cosa curiosa que, si bien ya lo sospechábamos, no lo habíamos tomado en cuenta.
Un estudio muy curioso y muy revelador también. Phyllis Shi, que es jefa de medicina del sueño de la Facultad de Fiember de Medicina de la Universidad de Northwestern, tiene claro una cosa, y es que hay que dormir a oscuras, pero realmente a oscuras de verdad, sin nada de luz, porque parece ser que puede acabar dando problemas de salud. Según la propia Shi, los resultados de este estudio, de este nuevo estudio, demuestran que una sola noche de exposición a la iluminación moderada de...
Y hay otro dato interesante en este estudio relacionado a la obesidad.
Nuestra habitación durante el sueño puede afectar a la glucosa y a la regulación cardiovascular, que son factores de riesgo en enfermedades cardíacas, diabetes o síndromes metabólicos. Eso sí, esta idea lleva bastante tiempo, ¿no?, dando vueltas dentro de muchos grupos de investigación. Por lo menos desde que empezó a llegar la evidencia que pues señalaba que la exposición a la luz durante el día aumentaba la frecuencia cardíaca a través de la activación del sistema nervioso simpático. De esta forma, pues había cierta ayuda fisiológica que fortalecía el estado de alerta, ¿no? Pues para enfrentar los desafíos de nuestro día a día. Y bueno, aunque pues a veces pensamos, ¿no?, que mientras dormimos estamos, digamos, como aislados del mundo, esto es bastante discutible. Se ha demostrado que el cuerpo nunca se desconecta del ambiente. De hecho, buena parte de las cosas que soñamos se explican por eso mismo, ¿no? Porque nuestro organismo sigue sintiendo y esas sensaciones siguen interactuando con nuestro cerebro. Por eso mismo, la pregunta que se hizo Xi y su equipo de investigación fue ¿qué pasaba con la luz mientras dormíamos?
Y hay otro dato interesante en este estudio relacionado a la obesidad.
Según cuentan en este estudio, dice que estos resultados indican que también está presente un efecto similar cuando la exposición a la luz ocurre durante el sueño nocturno. No es solo que la luz, digamos, altera, ¿no?, los parámetros cardiovasculares, sino que aumenta la resistencia a la insulina, es decir, que nuestro cuerpo es...
Muchas gracias, Bianca Vaquero, por toda esta información en la sección Tu Salud y hasta la próxima.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.